Hola, soy Facundo Romero y esto es In the House, el podcast de House. La Casa de Artes Visuales, que también tiene este espacio digital, donde hablamos de diseño, dirección de arte y creatividad con diferentes invitados e invitadas. Con una palabra como disparador y un objeto como excusa.
María José Corbele, mejor conocida como Doña Batata, es ilustradora y diseñadora de imagen y sonido. Trabajó en muchas cosas y todo le aburría, así que empezó a ilustrar las cosas que le pasaban a modo de terapia. Ahora trabaja de manera freelance para diferentes clientes haciendo ilustraciones y GIFs. Bienvenida, Majo.
Ay, gracias por la invitación.
Alias Doña Batata.
Tengo muchos nombres, sí.
Muy bien. ¿Cómo andás?
Bien, bien.
Acércate un pelín al micrófono.
Ay, perdón.
No pasa nada.
Sí,
si te parece, lo que hacemos siempre, voy a repetirme para los que hayan escuchado otros episodios, siempre tenemos como una palabra como disparador y después vamos a hablar del objeto que trajiste. Y en tu caso, entendiendo tu recorrido, viendo las cosas que haces, cómo te formaste, quizás en un mundo más técnico audiovisual y quizás que tiene mucha aplicación digital, pero mucho de lo que haces, a pesar de que es digital, tiene mucho de manual. Y me parece que una palabra linda clave como disparador puede ser lo analógico, ¿no?
Sí.
¿Cómo vive eso en tu trabajo, en tu proceso? Y igual está bueno también que nos cuentes un poquito de tu recorrido.
Uy, bueno, mi recorrido es largo.
Ok, tenemos tiempo.
Bueno, soy diseñadora de imagen y sonido en la UBA. Me recibí, que fue algo hermoso y aterrador. Porque,
¿Un gran esfuerzo?
Sí, no. Viste que llega un momento que te queda el final y decís, ¿y ahora qué hago?
Sí.
Y me recibí.
Muy bien.
Y ahí está el título, en casa. ¿Y hoy ahora qué hago? Y empecé a buscar como, bueno, quería trabajar de eso, como, bueno, en producción de cine.
Claro.
Acá, bueno, ¿qué más hay? Cine publicitario. Entonces hice un par de pasantías, no sé si eran pasantías, pagan $2 y no fluyó, digamos, eso.
¿No te sentiste cómoda? ¿Sentiste que no era lo tuyo?
No, había algo de mí en ese momento que era muy tímida. Y creo que en ese momento era como todo igual, me parece, que tenés que hacer sociales más que nada.
Claro, sí, no necesariamente tiene que ver con la calidad de tu trabajo, sino qué capacidad tenés
de vincularte. Sí, yo creo que tiene que ver
con
eso. Nadie te dice eso.
No.
Hubiese ido más a terapia para solucionar eso primero y después buscar trabajo. Pero bueno, no fue así mi recorrido. Entonces era muy tímida, muy, muy tímida, de no hablar.
Sí, sí.
De no poder hablar.
Introvertida,
digo, siendo por momentos, okay. Pero tímida. Era esa cosa
sí,
de
sí,
que si alguien me hablaba, yo no podía contestar, ¿entendés? A ese nivel.
Mirá.
Entonces, claro, no fluyó en el cine publicitario.
Ok.
Bueno, y en un momento dije, bueno, tengo que trabajar de algo. Empecé a trabajar en call centers.
Mirá.
Hermoso. Fue uno de los mejores trabajos que he tenido, porque aprendés. Y claro, bueno, call center, después trabajé administrativa en ONGs, tuve como un recorrido muy interesante y claro, me aburría, porque llega un momento y decís, bueno...
Es como muy automático, no tiene tanto de creativo.
No, y ahí te das cuenta y digo, bueno, pero yo quiero hacer otra cosa, digo,
sí,
está súper bien si uno quiere ser solo, digo, hacer trabajos administrativos o call center, digo, está perfecto, pero yo sentía que no era lo mío, como necesitaba hacer algo creativo.
Uh-huh.
Y en esa búsqueda... Encontré un taller de encuadernación de cuadernos artesanal.
Sí, un clásico.
Dije, bueno, nada, voy, 2 días era. Voy a pedir permiso del trabajo, me acuerdo, mi jefa era divino, bueno, anda. Y ahí empecé, dije, pará, está re bueno esto de poder hacer algo con tus manos.
Generar algo, un algo propio.
Claro.
Y ahí ya aparece lo analógico, aparece lo manual.
Total. Yo dibujaba de chica, mi mamá nos mandaba clases de dibujo particular. A mis hermanos y a mí.
Pero sirvió.
Y después abandoné. No, abandoné. Porque sentía que era muy mala. Yo siempre en la autobicot como okay. Una de mis leyes. Entonces me costaba muchísimo. Entonces dije, no, bueno, dejo, ya está. Qué sé yo, hago otra cosa. Pero bueno, nada. Lo gracioso es que en la FADU, por ser FADU, por arquitectura,
sí
o sí tenés dibujo.
Claro.
Desde ahí reconecté, cuando hice el CBC, reconecté con el dibujo. Pero después medio que quedó el dibujo. Yo se ve que no quería, estaba como medio negada con el dibujo. Pero bueno, empecé con los cuadernos, qué sé cuánto, me encantó. Dije, qué lindo esto de hacer algo tuyo, propio. Yo no podía creer que había hecho un cuaderno. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, para formar el cuaderno tenés o papel... O tela.
Sí.
Y cuando voy a 11 a buscar tela, digo, ay, todas las telas son iguales, no me gusta. A ver si podré diseñar una tela.
Y te generaste la propia tela para el forro de ese primer cuaderno. Y empezaste vos a hacer manualidad y a generar vos tus propias piezas, tus propias
claro,
cosas.
Claro, pero fui llegando así, como buscando, sí. Como, bueno, esto no me gusta, ¿qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer al respecto con esto de que no me gusta?
Y en verdad empecé a hacer otro taller, ahí empecé de curso en curso, de diseño de patterns. Y ahí tuve que conectar sí o sí con el dibujo de vuelta, y bueno, también fueron clases complicadas. Mira. Acá se me pongo a llorar, pobre profesor.
¿Pero qué? ¿Por frustración?
Por frustración, porque obviamente veía que eran todas casi diseñadoras gráficas, creo yo. Estaban en ese, entonces dibujaban bien, o estaban mucho claro. Más cancheras dibujando. Y yo era como, salía todo raro, y entonces me frustraba mucho. Y bueno, el profe estuvo bien, me dijo, no, bueno, cada uno tiene su manera de dibujar, bla, bla, bla. Bueno. Y ahí, en ese lugar que eran varios talleres, me anoté después a otro taller, que dije, ah, bueno, entonces tengo que mejorar el tema del dibujo. Como que una cosa me fue llevando a la otra. Y ahí empecé, hice un taller de unas clases con Power Paola.
Sí.
Y eso fue lo que, ahí sí fue como, ah.
Ahí sí fue la bisagra firme y concreta.
Yo creo que
de,
sí.
De lo que estás haciendo ahora. O que,
sí, sí, total. Que porque era como, ah, no, pará, ¿puedo hacer esto?
Claro, no tiene que ser perfecto.
Claro, y darte cuenta de que cada uno tiene su estilo.
Eso.
Que lo importante era qué quiero contar. Y después, cómo lo cuento va a depender de mí y va a estar bien.
Bien. Y ahí como que bajaste el...
No, nunca jamás bajé okay. Nada.
La ansiedad no bajó.
Nunca
bajó ni la nada. Frustración y el autoboycott.
Nada. Yo todo esto, mientras seguía trabajando en esta ONG de administrativa, nada que ver. Pero bueno, la verdad que el Power Paola, yo la amo. Y me ayudó un montón. Y ella... Mucho de su trabajo es autorreferencial. Entonces ahí también dije, ah.
Y se activó eso también.
Claro, pues yo decía, yo no sé dibujar bien. ¿Viste lo que el concepto de dibujar sí. Bien? Que no, a mí me cagó
la
cabeza. Pero es claro. Esto de lo real. Que yo creo que es decir algo realista, algo que se vea realista, es dibujar bien.
Claro, no.
Y en mi cabeza era como, yo esto nunca lo voy a poder hacer. Dije, listo, no sé. Y darse cuenta que hay otras maneras de expresarse y de dibujar.
Totalmente.
Y que dibujar bien es... Si se entendió o no la idea. Ahora.
Claro, si el mensaje que querías comunicar pasó o no pasó.
Yo creo eso, ahora.
Bien, pero te costó estos añitos de aprendizaje.
Me costó y me cuesta hoy en día, te lo digo así como jajaja. Bueno, y después cuando me siento dibujado, igual no me sale, no parece un pan, no sé, ¿viste?
Me voy de las redes, chau.
Claro, ¿viste? Como, es difícil, pero bueno, ya lo tengo más trabajado, eso sí. Pero bueno, fue un recorrido así, te digo. Igual ahí tampoco, era como, ah, ¿puedo hacer esto? Ah, pero lo puedo hacer yo. Bueno, hasta que yo me animé, fueron varios años también. Y lo gracioso fue que yo seguía trabajando, nada, después entré a trabajar en agencia de publicidad, no hice de todo, ¿eh?
Ok.
Y me echaban de todos lados.
¿Por?
No era mala, pero era porque, claro, no era. ¿Viste cuando no es lo tuyo y no
le. Nada. Vos no le estabas poniendo la energía que ellos esperaban que le tenías que poner.
Sí, que a veces es trabajar gratis.
Sí, a veces es el famoso ponerse la camiseta.
Que bueno, y entiendo que la gente, si es lo que te gusta, está buenísimo, pero no era lo que a mí me gustaba, era un trabajo.
No era tu motivación.
Entonces, nada, me di cuenta y digo, bueno, no, pero yo seguí insistiendo. Hasta que me echaron de, literal, los últimos, creo, 4 o 5 trabajos, y ahí digo, bueno, capaz que tengo que probar otra cosa.
No es lo mío. El universo te está diciendo otra cosa.
Claro, mi hermana que es muy así...
¿Cósmica?
Cósmica, me dijo, y capaz si probás otra cosa, no, como que no te está funcionando lo que estás probando. Y ahí fue como, bueno, está bien. Y lo hice y fue como... me animé a ser como, bueno, esto, ilustradora, freelance, y que costó y cuesta todavía, pero... Digo, fue un recorrido.
Bien.
Largo.
Y
fue muchos años.
Y los primeros pasos, los primeros inicios, yo ahí te quería meter una pregunta muy puntual y era cómo surge, primero, cuáles fueron esas primeras ejecuciones en esta primera etapa tuya.
Sí.
Y cómo surge el nombre de Doña Batata, si surge ya en ese primer momento o no. ¿Y cómo se desdobló Majo a transformarse en Doña Batata?
Claro, bueno, en verdad todo este proceso que os contando, en el medio yo me doy cuenta de esto, ¿no? De que yo no iba a dibujar bien un caballo, iba a ser, uy, qué bien que dibujó este caballo. Sino que tenía que hablar de mí, como digo, ah, bueno, es válido hablar de lo que a mí me pasa. Entonces, bueno, empecé a hacer, justamente, me trabajaba en laburos que no me gustaban, a descargar por ahí, como entonces empecé a ser sumamente terapéutico. Entonces de ahí viene la importancia para mí de los cuadernos, de tener siempre igual hoy en día también un cuaderno, algo para anotar una idea, para como descargar eso y transformarlo. Que bueno, obviamente que viene de terapia, porque yo terapia hace muchos, muchos años, y me acuerdo de una vez mi terapeuta me dice, bueno, anotá, viste, sacalo, viste esta cosa, y que en verdad funciona con eso. No,
pero vos, digamos, los primeros pasos fue eso, fue anotar.
Sí, anotar y dibujar, como... cuando empecé a hacer estos talleres, bueno, tengo que dibujar, si quiero mejorar, tengo que dibujar. Entonces empecé a dibujar, y entonces cada vez que me frustraba, me pasaba en el laburo, ahí, bueno, agarraba y dibujaba. Y digo, bueno, lo voy a empezar a compartir. Y ahí es que inicia más el Doña Batata como está hoy, de esto, de compartir lo que me pasaba y decir, bueno, ¿a quién le importa? Y pasó que, bueno, había más gente que se conectaba con eso, y eso también es muy loco.
¿Y el nombre cómo surge?
Y el nombre surge porque un amigo hace muchos, muchos años me regaló una postal que se llamaba, que era dos muñequitos, uno era de batata y otro de queso, se llamaba Doña Batata.
Un postre vigilante, digamos.
No,
okay.
Pero con muñequitos. Decía, Doña Batata, su marido es un fresco. Y a mí me había encantado, y aparte me gustaba él, era como toda una cosa. Y dije, y me robé ese nombre, la verdad me lo robé.
Y ahí te pasaste a llamar Doña Batata.
Y medio que sí, pero empecé primero con estos cuadernos, como empecé con otras cosas, y cuando empiezo a mostrar esto, todo lo que me pasaba, digamos, mientras seguía trabajando en estos lugares, bueno, ahí la gente me decía, ay, no me haces un dibujito, y ahí digo, puedo cobrar por esto. Bueno, y todo, bueno, después está el problema de presupuestar algo, pero es otro tema.
Es otro tema.
Entonces fue medio surgiendo así, como... Bueno, medio terapéutico, medio... Ya.
Bueno, sí, todas tus piezas tienen mucho de terapia, o sea, lo cruza mucho lo sí. Que vos contás, o sea, es autorreferencial
total,
y está buenísimo, pero entiendo que a vos te sirve como terapia. O sea, yo cada vez que veo las publicaciones y todo, siempre es como una tragedia, hay un autoboicot y llorar y sufrir y todo.
Claro, pero a la vez también es divertido por, digo, ese mal momento, que seguramente lo pasa, transformarlo en otra cosa... Y después nada, y hacer algo lindo.
Claro.
Entonces es maravilloso.
Y volviendo a lo que te decía al inicio, incluso a pesar de que eso es en un espacio digital, tiene muchísimo de analógico y de manual. Manual en el sentido de mano, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, primero siempre empezaba como cuadernito y anotar ideas, siempre.
Y después pasas
y después, ¿cómo traduzco esto a una ilustración digital?
¿En qué trabajas? ¿Trabajas en tableta?
Sí, tablet y compu, las dos cosas. Muy bien. Sí.
¿Y cómo te llevas en este? O sea, tu mensaje siempre tiene que ver con esto. ¿Vos te sentís cómoda en ese lugar? Digamos, de alguna manera, Doña Batata hoy equivale a blanquear
sí.
La frustración, que el espacio de la expresión sea sí. Terapéutico. Y te quería preguntar dos cosas. Uno, ¿cómo te relacionás con tu comunidad? Que tenés una comunidad digital bastante grande sí. Y hay como mucha interacción, tengo entendido.
Ahora ya no tanto, porque hubo un momento que tuve mucha interacción y me pasó, bueno, justamente yo soy una persona muy sensible,
okay.
Entonces, nada, está buenísimo, ¿verdad? Es compartir lo que te va pasando, y porque vos, nada, cuando subís algo, es tipo, hablas a tu teléfono, ¿no?
Sí,
es
no hay como, una persona.
No hay una persona, pero cuando te das cuenta que hay muchas personas atrás, a mí me incomodó, porque claro, también hablo de cosas muy íntimas, entonces es como... Me tuve que correr un poquito de ese lugar porque
te expone bastante.
Te expones un montón y está bueno a la vez también encontrar gente que dice, che, a mí esto me reayuda o me siento acompañada y es re lindo eso.
Porque pasa, ¿no? ¿Te ha pasado?
Sí, es hermoso. Y a la vez también había momentos que me compartían cosas muy íntimas. Y yo decía, pero yo quiero subir dibujitos.
No me quiero meter en este
claro,
nivel de compromiso.
Claro, yo soy. No, más que nada responsabilidad.
Responsabilidad es la palabra,
decir,
claro.
Y yo que le. Y a veces decías, bueno, pero le decía, bueno, ¿tenés con quién hablar esto? ¿Tenés amigos? ¿Vas a terapia? Como, había cosas heavy que me habían contigo.
Sí, 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 sí.
Viste, decís, uy, yo no sé si estoy para esto.
Claro.
Y me corrí bastante de ese lugar.
Y ahora estás en.
Estás más
desacelerado eso.
Sí, 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 total, pero porque también, viste, nada, te vas poniendo porque vas compartiendo y capaz vas poniéndole palabras a algo que le pasa a otra persona, y esa persona dice, uy, qué copado esto, y está buenísimo ese, y es hermoso. Pero a la vez hay una responsabilidad con lo que uno comunica. Porque antes era, bueno, lo subo y lo ve mi vieja. Y ahora lo subes y no sabes quién lo ve. Y siempre te opina alguna. A mí no me pasó eso. Así que esto
y
no.
Y puede terminar en cualquier lado.
Claro, y es a ver, no sé si es complicado. Hay gente que lo remaneja. Yo, de vuelta, soy una persona mucho más sensible. Que siento que hay una responsabilidad con lo que decís. Ahora, obviamente, eso está buenísimo tener una comunidad grande y a la vez es, bueno, me tengo a ver qué digo, porque alguien lo puede tomar a mal.
Que también está, a veces es medio una fiaca, ¿no?
Y es unos límites, son
sí,
límites.
Pero
que...
a veces te ata de manos un poco.
Y sí, me pasó y estoy medio saliendo de ese proceso, pero estuve bastante en ese, digo, ¿qué hago? Porque ay, subo esto y alguien se va a ofender porque esa palabra es...
Porque vos lo hubieras dicho, pero la razón por la cual no lo decís es por si alguien se ofende.
Claro, y también entendés por qué alguien se puede ofender. Digo,
sí,
no es que...
porque piensa diferente y está,
sí,
todo bien.
Sí, entonces también decís, bueno, no, pero tampoco, a mí no me interesa confrontar. Claro, yo quería subir un dibujito, me había sentido mal por ahí.
Si digo esto, después tenés que pensar en la cola que trae y que vas a tener que responder un par de mensajes.
Pero
y
un montón de veces me pasó decir, no sé, de hecho, en un momento tenía uno que era un horóscopo y había dicho cualquier cosa, que no tenía nada que ver con la astrología.
Era una joda.
Ah, no, pero así la luna no es así. Que no,
era un chiste.
Y pasa que hay mucha gente que es muy literal. Entonces también te encontrás con estas otras realidades.
Que no pueden...
Que a veces yo no puedo lidiar con la mía, imagínate lidiar con la otra persona.
No, es demasiado.
Es un montón. Entonces yo no sé cómo hace la gente que es influencer, ¿viste? Esa, yo no sé cómo hace.
Bueno, un poco sos.
No, Dios.
La segunda cosa que te quería preguntar era sobre las marcas. Haces y has hecho trabajos vinculados con marcas a partir de algo que nació desde un lugar absolutamente no comercial en un principio.
Sí, no, terapéutico totalmente.
Y terapéutico, exacto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron los primeros laburos?
Y los primeros fueron, creo que para Universal Music, porque nada, gente conocida, ¿viste? Siempre igual también a eso voy, siempre las... conocer gente creo que es lo más importante.
Sí, lo que decíamos en inicio, socializar, es que total, romper con la timidez.
Sí, que uno no te dicen eso, siempre te dicen, no, el portfolio, el no sé qué, sí, y después es hablar con gente y laburar, obviamente que laburar bien, ¿no?
Sí, cumplir, pero...
Pero también es, a veces es, nada, poner la carita y hola, ¿qué tal?
Sí,
y,
total.
Y eso. Pero bueno, por lo general no te dicen eso. Menos de la facultad donde fui yo.
No hay ninguna materia que ataque eso y estaría buenísimo.
Ese presupuesto debería ser total. Como importante. Entonces, eso fue, creo que hice unos stickers de Drake, no sé, en ese momento. Uh-huh. Y empecé a hacer GIFs ahí también. Que fue lo otro que me permitió... nada, que es lo más divertido dentro, pues no tengo que hablar de mí, no tengo que hacer, o sea, puedo hablar de mí también, ¿eh?
Sí, pero va a ser un GIF, sí, total.
Va a ser un GIF de una taza y ya está.
Bien.
Entonces eso me compa también, como esas dos opciones.
Sí.
Y bueno, Universal fue el primero, hice un par de cositas y dije, bueno, pará, puede ser que pueda vivir de esto.
Tiene una pata comercial esto.
Claro.
Entra dinero también.
Fue re loco eso. Entonces, bueno, y ahí de a poquito, viste, no sé, un diseño para una remera, para alguien, una emprendedora... Y dije, pará, yo también puedo tener mis productos. Entonces, también
¿hubo algún lío alguna vez, no? ¿Con alguna pieza?
Un montón, pero me chorean un montón.
Sí, eso te iba a decir. Yo me acuerdo puntualmente
de
alguno.
Eso también hizo que dejara de subir tantas cosas. Pues llega un momento que, claro, llega tanto, se viraliza.
Y alguien
y está
se roba la imagen y...
Claro, y te roban la imagen. Bueno, la cosa es que se copien. Porque copiar no copiamos todos. O sea, tampoco es tan grave eso.
Ok, sí.
Pero robar es tipo sacarle tu firma y usarla para otra cosa. Ahí ya estás
comprando. Y comercializarlo.
Claro, y comercializarlo o usarlo para cosas que digo, no me interesa esto.
Claro.
Y eso es imposible de manejar, es imposible. Entonces eso también me desmotivó un poquito de subir tanto y de compartir tanto, digo, porque no lo puedes controlar. Y bueno, y no me copa tanto esa parte. Pero bueno, pasa. También, bueno, también trabajar en redes es eso también.
Claro.
Es la parte...
Al final es como cualquiera de los otros primeros laburos que tenía su costado...
Que era hermoso, que era libre, no lo ve nadie. Aparte es eso, esa libertad, es decir, no lo ve nadie. Pero a la vez también estamos en un mundo que dice, tenés que tener seguidores. Cuanto más seguidores es como
¿te parecía... obsesiona un poco eso?
No, ya ahora no, pero estuvo un momento, obvio. Todos, porque
haces un chequeo de
era yo,
si bajaban o subían.
Sí, a mí y a más de mis amigas ilustradoras. Y sí, porque eso también, lamentablemente, es trabajo. Como que hay marcas que también eligen eso. Es una cagada, porque a mí digo, ay, qué paja, tener que fijarme o tener que subir para que no perder seguidores. Y digo, yo no tengo nada para decir hoy.
Pero es parte del trabajo.
Y entender que es parte del trabajo y tratar de no pelearme con eso. Yo antes me peleaba trabajando en un laburo que no me gustaba y decía, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago con mi vida? Y ahora es, bueno, estoy trabajando en algo que me gusta y cómo lidiar con eso. Digo, van pasando estas cosas. Capaz me tendría que preguntar menos las cosas también, pero bueno.
Bueno, pero así todo, así, bajo ese proceso así de preguntarte mucho o poco,
sí,
la cosa va creciendo y avanzando y teniendo buena respuesta, buenos resultados.
Sí, y también, bueno, va cambiando también el foco. Como al principio era esto, era, bueno, estoy aburrida y necesito sacarme esta angustia. Y bueno, después era, bueno, puedo compartir. Después, puedo laburar de esto. Entonces ahí necesitamos, bueno, subo, ¿cómo hago para ganar seguidores? Y yo digo, pará, ya esto no me interesó porque lo viví, qué sé yo, y ahora qué hago, y ahora, y estoy en esa etapa, ¿eh? No tengo respuesta.
Te planteas a veces, necesito reinventarme, me estoy haciendo mucho de lo mismo.
Total, pero porque yo soy, sí, porque me aburro también, claro, de vuelta.
Tiene que ver con vos más que nada, sí, no como, con que a los demás les aburra.
No, es más, la gente es como que, ah, esperás que hagas como lo mismo y podés hacer lo mismo 20 años y va a haber gente que le va
a gustar. Y va a estar todo bien. De hecho, las marcas te buscan por un estilo en particular.
Total, y te piden eso y decís, sí, lo puedo hacer. Pero a la vez también es, yo como, no sé si decirme artista, pero como esa búsqueda de expresión, y ya dije un montón de eso, ¿ahora qué puedo decir? Bueno, ¿o qué otra técnica puedo buscar? Porque no es solo, capaz que es eso, es cambiar la técnica, pues ya medio que me aburre un poco.
Pero lo lograste y lo hiciste varias veces y seguramente lo vuelvas a hacer.
Estoy en eso, mirá.
¿Estás fundamentalmente en Instagram o también estás en otros espacios digitales?
En Instagram, sobre todo creo que en Instagram, ahora le doy mucha bola a mi Letterboxd, que es que las películas que miro.
Ah, es una... yo la vi muy de afuera esa, no me metí en Letterboxd, o sea, me metí pero no tengo usuario y... a quien no lo conozca, y corregime, Majo, si lo digo mal, pero Letterboxd es una especie de red social o espacio de, donde las personas critican películas, le ponen...
Sí, más que nada, yo lo uso como diario de pelis que veo. Okay. Y podés dejar algún comentario.
Reseñas.
Sí, reseñas, lo que te pareció, que son algunas son muy graciosas. y puntaje, porque a quien no le gusta poner puntaje, es como sos jurado las películas de Pirulo. Y sí. Que bueno, que en verdad es lo primero que estudié, o sea, es como volver también, reconectar también con eso.
Y al final, y también el curso de dibujo que te mandó tu mamá también es volver a las raíces, porque hoy estás dibujando.
Total, sí, siempre pobre mi madre. Ella intentó. Y uno siempre vuelve a eso, es gracioso, porque uno cree, no, esto en verdad no me funciona a mí. Después vas probando otras cosas que realmente no funcionan, y decís, ah, para eso capaz que sí funciona.
Sí, funciona.
Y está bueno también como, y reverlo desde otro lado, digo, yo ahora no soy la persona esa tímida, que no podía expresarse.
¿Te desactivó? ¿Te bajó esa
todo
timidez?
Más allá de que las exigencias, yo las tengo otras exigencias ahora, o me pongo otras exigencias que antes no tenía, o tenía otras de vuelta, ¿no? Como que va todo mutando y medio que siempre es lo mismo a la vez.
Claro.
Pero bueno, es un proceso que también entiendo que esto va a cambiar, que voy a hacer otras cosas, y que está bien esa búsqueda, y que después, bueno, antes que estaba tan focalizada, no sé si en crecer mi comunidad o como lo quieras llamar, yo, no sé si es tan importante hoy en día.
Y hoy todo ese trabajo siempre se nutre de... ¿cuál es hoy? Creo que está igual más o menos planteado, pero siempre es alguna angustia, alguna cosa, o también coyuntura, o también cosas que pasan.
No, de todo, no, de todo.
¿De dónde salen las diferentes cosas que escribís en ese cuaderno?
Para mí siempre suele surgir de algo no tan bueno, algo que me genere o tristeza o angustia, porque cuando estoy contenta no me pongo.
¿No hay posteos que
sí,
está de estoy contenta?
Pero es más raro, porque para mí es como esa cosa terapéutica de sacar lo malo y
transformarlo en algo.
Cuando estoy contenta, estoy haciendo las cosas y la paso bien y estoy en ese. Como estoy disfrutando ese momento, y cuando no puedes disfrutar de un momento, pues la estoy pasando mal y lo tengo que sacar de una manera. No digo que no, pueda haber algo. Y obviamente dentro de ese. Hago chistes, digo, me río de eso. También entiendo que tengo esa capacidad, más allá de que estuve capaz 10 horas llorando. Después iba, ahora me voy a reír de esto.
Claro.
Es un proceso también.
Pero lo usás como transformador de una,
total,
de una cosa tuya.
Sí, total. Por lo general sí, o algo que observo, digo, no tiene que ser a veces una experiencia, pero por lo general sí son experiencias mías o de alguien o lo que voy escuchando. Y me parece que es lo más divertido para mí es transformarlo, poder decir, bueno, esto la pasé re mal con este pibe que salí, pero me hace un chiste.
Claro.
Hago un chiste, me voy a reír de mí. ¿Qué voy a hacer? Si ya está, no puedo cambiar, por lo menos lo transformo en otra cosa. Entonces me pensé que eso es para mí es lo divertido. Y no sé, ahora estoy pensando si hay algo de... que haya surgido algo lindo. puede ser, si a veces sí.
Pero mayormente.
Pero mayormente, pero porque me parece también como argentinos somos muy quejones, ¿no?
Hay algo de. Está ese factor de sufrimiento, sí. El tango, sí, sí, bueno,
sí,
el
de
drama.
De la queja, ¿no?
Sí,
de la queja.
Drama.
Para mí es la queja.
Totalmente.
Pero bueno, dentro de eso, también uno busca como, bueno, está bien, me quejo de esto y me cago de risa después, como.
Pero surgen,
en mi caso, ¿no?
Pero surgen también coyunturas, no sé, ejemplo, Argentina campeón mundial, qué sé yo, surgen cosas que uno puede.
Total. Messi. No, claro, eso, claro, todas esas cosas, pero no hice nada de eso.
O Britney, no sé, cosas que van surgiendo.
Pobre Britney está Pobre, nunca está bien. Pero desde el 2000 que no está bien.
Bueno, ella. Pero son temas también.
Sí, sí, total. Y aparte, bueno, también Britney, porque uno se identifica. Claro. Porque estaba ahí, era lo más, tenía todo, 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 y de repente, pobre piba.
Es un ser humano.
Está bailando en el living de la casa.
Es un ser humano frágil como cualquier otro.
Claro, y entonces la decís, ay, empatizás, y decís, pobre, déjenla en paz. Pero sí, porque la ves como un ser humano y antes.
Vulnerable y.
Y que uno y, entiende que tiene todo.
Y no. Y al final tener todo es otra cosa.
¿Viste? Claro.
Como para cerrar, Majo, siempre, bueno, un poco hicimos este recorrido en tu obra, muy lindo. Sí. Y para cerrar siempre hablamos de algún objeto como cierre. Sí. Y en este caso tenemos, bueno, obviamente lo del cuaderno, que creo que hablamos bastante, pero yo diría que el objeto es el cuaderno, pero también tenemos el bordado.
Ay, sí.
A quien no nos vean, tenemos por un lado el primer cuaderno de Majo, quizás cuando todavía no eras Doña Batata, que está buenísimo, ¿no? Tiene todo eso.
Tiene textura, viste que lo digital no
tiene. Tiene textura, se puede tocar. Y después también trajiste un bordado.
También.
Un poco. De cuaderno, en realidad, un poco. Bueno, como vos quieras. Hablamos bastante de cuaderno, pero no tanto del bordado, pero lo que vos quieras.
Bueno, nada, también en esa búsqueda, siempre buscando, en el peor trabajo que tuve, no sé cómo llegué a una muestra de bordado. Y yo siempre pensaba que el bordado era como algo antiguo, algo, viste, aburrido, esa cosa. No sé, sentía eso. No sé cómo llegué a ver a, bueno, mi profe de bordado, Ampi, que es lo más. Y dije, ah, pará, se pueden hacer cosas reinteresantes. Y entendí que era dibujar, pero con hilos. Dije,
claro, es verdad, eso, es dibujar con hilos.
Entonces fui al taller que tenía, que era en el patio del liceo, no, muy hace muchos años esto, y era una comunidad hermosa, porque éramos todas mujeres, obvio, que hacíamos cosas todas diferentes, pero nos juntamos una hora o dos horas a bordar. Y para mí eso también fue hermoso. También encontrar
también terapéutico.
Espacios. Sí, encontrar espacios. Cuando vos aparte no conectás con lo que estás haciendo 8 horas por día, 5 días a la semana.
Necesitas un lugar que sí.
Claro, estás odiada. Va, yo estaba medio odiada. Y aparte en ese momento trabajaba en un lugar que era espantoso. Entonces, claro, buscaba. Y ese era mi refugio. Y nos pasaba muchas eso. Uh-huh. Era hermoso. Era como ahí. Y pensabas en qué hilos le ponías. Te enseñaban las puntadas. Era como... me olvidé de la vida, y para mí el bordado es eso también, es como meditar. Y dije, ah, bueno, pará, puedo hacer esto digital que hago, pasarlo a algún objeto, y eso también es para mí es maravilloso, por eso lo analógico está siempre ahí también presente.
Para quien no lo vea de nuevo, porque no todos lo ven, a ver, yo lo voy a poner así para que se vea, bueno, no sé si hace foco, ahí hace foco, al que lo vea. Que este bordado es, en la cabeza de cualquiera uno diría, bueno, un bordado, no sé, un paisaje, o no sé, lo que sea, o lo que uno solía ver colgado en un bordado.
Claro.
De quizás una abuela, no lo sé.
Sí,
o
yo
una
era
madre.
Abuela, madre.
Pero esto no es eso. Esto es como una especie de GIF analógico nuevamente, porque dice, hola, mi nombre es, como si fuera una etiqueta de las que uno se pone en esas reuniones en donde no te conocen, y uno se pone el nombre y dice, hola, mi nombre es, hoy todo me hace llorar. Sí. Entonces, de nuevo, está la impronta ya acá presente de Doña Batata en este momento.
Total, total. Pero bueno, ahí todavía no me animaba. O sea, estaba teniendo un trabajo de relación de dependencia, la pasaba muy mal. Y también esto de entender las comunidades como eso, ¿no? Encontrar una conexión y conectar con otro desde los hilos. Había abogadas, médicas, de todo había.
Y temáticas diferentes, vos haciendo
cada una llevaba su proyecto, yo llevaba eso, había otra que estaba haciendo un paisaje, había otra que estaba haciendo un telar así, que decía, ah, bueno.
Claro.
Había de todo y eso me parecía hermoso y esas 2 horas que teníamos ahí conectábamos con eso y hablábamos de cualquier cosa, obvio.
Sí, sí, pero era, de nuevo
y aparte de eso, los hilos, ¿viste? Esta cosa, bueno.
Lo técnico y el
lo detalle. Técnico y la obsesión que te genera también, porque también hay que ser un poquito abrís obsesivo para...
¿Y seguiste después con bordado o no?
Sí, sigo bordando, de verdad, volví a bordar, estuve un tiempo sin bordar, pues me lo tomó ya muy como, quiero bordar.
Pero de nuevo, lo manual y lo analógico siempre presente.
No, es hermoso y aparte es eso, es como una meditación.
Sí. Entrás en un trance, es un mantra ahí metido.
Y nada, y entender que se puede hacer cosas
divertidas y copadas.
Divertidas y es dibujar con hilo. Digo, también como de vuelta, como yo le escapaba el dibujo un montón y como que volvía, ¿viste?
Bueno, ¿viste? Al final hay que decir que no.
Uno vuelve. Siempre vuelve al primer amor y eso es verdad. ¿Viste? Ahora lo entendí.
Hicimos una sesión de terapia.
Gracias, pues yo no tuve.
Tuviste hoy.
Gracias.
Así que bueno. Bueno, Majo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contarnos todo este recorrido, abrirte una vez más y nos estamos viendo por acá o por las redes.
Gracias a vos por la invitación.
Gracias.